Volver a vivir. Así se podría resumir el duro y largo camino que ha recorrido José Manuel Garijo, de 65 años, para recuperarse del coronavirus. El pasado 2 de abril del 2020, hace ahora algo más de un año, ingresó en el Hospital La Paz de Madrid. Allí pasó 140 días, la mayor parte de ellos, 105, en la UCI. A día de hoy, José Manuel trata de recuperarse al 100%.
Bueno, ahora estoy mejor después de un año muy duro que he tenido. Estoy todavía con problemas ya que sigo con sonda vesical, necesito apoyo de una máquina de oxígeno por la noche, me falta mucho por recuperar fuerza y mejorar sobre todo la manera en la que me expreso.
Aún así la recuperación no va mal, no va mal, ¿eh? E incluso ya se anima a tirar a canasta.
Bueno, a mí me ha gustado siempre el baloncesto y algo que he aprendido de este deporte es que nunca hay que darse por vencido y es muy importante tener un buen equipo a tu lado. Mi hija y mi mujer lo han sido, también lo han sido José y todos los profesionales del CEN. Con ellos empecé en una silla de ruedas y pude al final echar unas canastas con José.
De todo lo vivido con el COVID, ¿con qué se queda José Manuel?
Ahora valoro las cosas sencillas a las que no damos importancia, como respirar solo, y sobre todo lo importante que es dar un abrazo y un beso a mi mujer y mi hija. Simplemente agradecer las pequeñas cosas de la vida y valorar esta oportunidad de volver a vivir que muchos no lo han tenido. Quiero decir a aquellos que estén en una situación similar que se apoyen en los que quieran y sigan adelante.
Además de José Manuel, las grandes protagonistas de esta historia, ya lo habrás intuido, son su mujer y su hija, son Carmen y Miriam. Ellas fueron las primeras en contagiarse, su mujer en el hospital y su hija al volver de Londres. Y a ellas fueron las que han estado al pie del cañón durante todo este peregrinaje. Carmen y Miriam están hoy con nosotros. Bienvenidas a la noche de COPE, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches, Beatriz. Un placer estar aquí con vosotros.
Buenas noches, Beatriz.
Voy a empezar contigo, Miriam. Después de todo lo que has pasado, ¿qué sientes al escuchar la voz de tu padre y ver que se va recuperando poco a poco?
Bueno, sobre todo mucha emoción. Después de todo lo vivido y de momentos tan, tan difíciles y tan duros en los que te han llamado muchas veces para despedirte de él, me quedo sin palabras. La verdad que valoras todo muchísimo y bueno, no me lo creo. Todavía a veces tengo que pellizcarme para saber que está aquí con nosotras.
Carmen, ¿piensas que está aquí de milagro?
Sí, no tengo ninguna duda. Hemos pasado muchísimo. La gente que sabía lo que estábamos viendo también nos han apoyado mucho y no sé, no tengo palabras.
Vamos a empezar por el principio. Nos vamos hasta marzo de 2020, marzo del año pasado. La pandemia se desboca y vosotras dos os contagiáis. Entonces no se sabía absolutamente nada de la COVID-19. Se hablaba de una gripe. Aún no sabemos nada de esta pandemia, de esta enfermedad, pero entonces no sabíamos absolutamente nada. Durante esos primeros días fue José Manuel un poco el que se encarga de todo, ¿no?, y de cuidaros a vosotros. Pero llega el 1 de abril y ¿qué ocurre, Carmen?
Pues yo estaba todavía en casa con fiebre, que me tiré unos 20 días. No me encontraba bien, me dio bastante fuerte y bueno, pues estaba en la cama y no sabía cómo estaba mi marido. Y ya ese día me levanté, ya estaba con más fuerzas, me arreglé, me duché y ya nos acercamos más a él y mi hija se dio cuenta enseguida que algo estaba yendo mal.
En aquel momento nos habíamos aislado y mi padre estaba durmiendo en el sofá del salón. Y bueno, él estaba pues muy cansado, muy agotado y bueno, yo le había dejado un vaso de agua en la mesa y no se lo había bebido. Le dije, no te lo has tomado, todo esto desde la distancia. Y me dijo que es que no veía el vaso. Y yo, pero bueno, ¿cómo no lo ves? Y es cuando me empezó a decir que no veía, que no nos veía. Y bueno, empezamos desde ese momento en el que eran las 10, 11 de la mañana, pues empezó todo muy, muy rápido, que dejó de ver y empezó a tener como síntomas similares a un ictus, como que no sabía expresarse correctamente Y bueno, me di cuenta de que algo sucedía, algo no iba bien y empecé a llamar a todos los teléfonos, a urgencias, porque algo no me cuadraba algo.
Llega una ambulancia a casa y se lo lleva al hospital. ¿Qué os dicen en ese momento cuando llega tu marido Carmen al hospital?
Pues se fue solo de casa, no sabían exactamente a qué hospital le iban a llevar, que nos avisarían, y justo a la hora se lo llevaron a las 6 de la tarde. Y a las 7 nos llamaron de La Paz, que estaba muy malito, y le subían directamente a UCI y que ya nos irían diciendo, pero que pensáramos que estaba muy grave.
Carmen, tú también tuviste que estar ingresada, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos momentos?
Pues el aislamiento que tienes, en la soledad, que no sabes qué va a pasar, ves la situación de otros pacientes, muchos ves cómo mueren y tú tienes a tu marido en la UCI. Entonces es muy fuerte, no sabes describir realmente la situación, pero nunca piensas que te iba a tocar vivir esa experiencia. Y luego pues que mi hija estaba sola.
Menuda impaciencia, ¿no? Hasta que por fin consigues verle. Creo que incluso esos días llegaste a componer una canción. Poco a poco veis que su estado no empeora, pero tampoco mejora, ¿no? Está como estancado. Y después de un largo proceso, a finales del mes de agosto de 2020, os lleváis a José Manuel a casa, aunque no está bien del todo. ¿Cómo va evolucionando en esos meses hasta finales de año?
Desde la estancia en UCI, la verdad que el tiempo que pasa muy lento, se congela por completo y tienes momentos de mucha frustración, de no avanzar, de retroceder, muchas infecciones asociadas, muchas complicaciones. Vas viendo también la misma situación en otras familias, en otros pacientes, y al final únicamente recibes una llamada de 30 segundos prácticamente de los médicos, que tampoco te pueden decir mucho. Entonces, es una situación muy frustrante. La verdad que esos 105 días en UCI fueron muy, muy lentos. Su despertar, que se llama así la acción de extubarle y de despertar de toda la anestesia que tiene, bueno, fue muy lento. Y te das cuenta de que en las películas, ¿no? Ves que alguien despierta de un coma inducido como si nada, y es cuando te das cuenta de lo que produce la UCI en un paciente, y más durante una larga estancia, y en un paciente tan crítico. Y claro, al final pierden muchísima fuerza, no han movido para nada los músculos, pierden mucho peso, tienen problemas respiratorios, tienen una serie de secuelas tan grandes y tan graves que una vez que si logra salir de la UCI y cuando logra salir del hospital, la situación y las secuelas que te han dejado, simplemente el hecho de pasar por una situación así, impacta mucho. Y yo creo que yo, al menos desde fuera, desconocía que esto sucedía.
En aquel tiempo, Miriam, tú te pones en contacto con el doctor Heras, bajo el proyecto Volver a Vivir. Fue el primer médico en sacar adelante a un paciente con más de 50 días en la UCI. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto Volver a Vivir y qué ha supuesto para tu padre y para toda vuestra familia?
Sí, en aquel momento, de los grandes problemas que teníamos las familias y los pacientes era que nos sentíamos muy muy aislados, ¿no? Y necesitábamos ese contacto y esa humanidad que muchas veces falta un poco, y más sobre todo ahora con el COVID, ¿no? Que al final éramos incapaces de contactar con ellos, de darles la mano, y eso era muy duro. Y bueno, lo que nos daba un poco de fuerza era ver en las noticias que otros pacientes salían adelante a pesar de la larga estancia. Y es cuando vi una noticia de que había salido un paciente de 57 días de estancia en UCI, en el hospital de Torrejón, y es cuando contacté con el doctor Heras y me interesé por el proyecto UCI. El proyecto UCI lleva una H delante de la palabra UCI, que hace alusión también a humanizar los cuidados intensivos, y sobre todo pone en valor la necesidad de humanizar estas unidades de críticos. Y claro, al final es algo que con lo que has dicho también, Beatriz, de lo de la canción que hice y del contacto que nosotras, mi madre y yo, cada vez que entrábamos en la UCI, pues estábamos con él. Sí que fuimos muy conscientes de que cuando un paciente, cualquier persona que está en una situación crítica, necesita esa humanidad. Y el proyecto Volver a Vivir se centra en que una vez que se sale de la UCI, pues se tienen unas secuelas asociadas y a su vez un síndrome post-UCI. Y este síndrome pues no solo afecta a los pacientes, también a las familias, también a los profesionales sanitarios. Y no hay que dejarlo ahí, sino que hay que continuar, hay que tratarlo y tiene que tener un enfoque multidisciplinar. Uh-huh. Y ahí es cuando pues tuvimos el contacto con el proyecto UCI, en este caso con el proyecto Volver a Vivir.
Estamos hablando con Carmen, esposa de José Manuel, y también con Miriam. Estuvo, como hemos escuchado, más de 105 días en la UCI, más de 140 en el Hospital de la Paz. Y claro, no es ya cuando despiertan al paciente, sino lo que viene después, su recuperación. Como nos ha contado Miriam, empezaron a participar en el proyecto Volver a Vivir, que es un proyecto piloto del Centro Europeo de Neurociencias, que se basa en la rehabilitación neurológica del paciente que ha pasado mucho tiempo en la UCI, en este caso debido a la COVID. José López es el director técnico del centro. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
José, ¿cómo surge la colaboración del proyecto de humanizar los cuidados de la UCI con el proyecto Volver a Vivir?
Surgió porque a raíz de las noticias de las primeras personas que salían de las unidades de cuidados intensivos, nosotros leímos en varios medios que muchas veces estos pacientes parecían pacientes con secuelas de problemas neurológicos, ¿no? Decían, es sorprendente, le sorprendía mucho a los médicos porque les parecía pues eso, que había tenido un ictus o que había tenido cualquier otra patología neurológica cuando en realidad habían tenido coronavirus y habían estado durante un periodo prolongado en la UCI. Entonces, como nosotros pues nos dedicamos exclusivamente al tema de pacientes neurológicos y hemos tratado muchas personas que han sufrido daños cerebrales muy importantes y que también han estado en UCI durante meses, pero ha añadido a una lesión cerebral, pensamos, bueno, pues nosotros sabemos de qué va esto, ¿no? Entonces, si trabajamos con estas personas con nuestra metodología, que es más intensiva, y en este caso las personas no tienen un daño cerebral de base, va a ser mucho más fácil, va a ser más rápido la recuperación. Y entonces nos pusimos en contacto con Gabriel de las Heras, con el presidente de UCI, nos vinieron a visitar, nos conocimos, hablamos mutuamente de nuestros proyectos y vimos que había pues mucha compatibilidad, ¿no?, de formas de entender el cuidado de las personas y de formas de entender lo que sería el tratamiento del síndrome post-UCI, de todos estos problemas que sufre una persona después de un periodo prolongado.
Porque, José, estamos hablando hoy del paciente José Manuel, pero hay muchos como él. Cuando salen de esa UCI, después de tanto tiempo que todavía, como contaba Carmen, su esposa, están dormidos, muchos pierden la esperanza de recuperarse. Incluso hay médicos que abandonan la esperanza de que se puedan recuperar. Sin embargo, vosotros lo que sí que estáis ofreciendo es como una segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellos de forma integral?
Sí, efectivamente, de forma integral, es decir, con distintos profesionales, porque, claro, hay algunas personas que salen de la UCI que a lo mejor solamente tienen problemas físicos, ¿no? El más frecuente pues es el problema respiratorio y problema de debilidad muscular. Pero hay otros, como era el caso de José Manuel, en donde se juntaba con problemas de lenguaje, con problemas de deglución, de que no podía beber, por ejemplo, un vaso de agua, no podía beber agua, con problemas cognitivos, de memoria, de planificación, de orientación, con problemas para realizar las actividades de la vida diaria, no era capaz de vestirse solo porque confundía la orientación de las prendas, la secuencia en la que lo tenía que hacer. Es decir, es una problemática mucho más variada que no se puede simplemente arreglar pues diciendo, bueno, pues vete al fisioterapeuta de la clínica que tienes cerca de casa, ¿no? Sino que tiene que ser un equipo multidisciplinar. Por otro lado, también pues había profesionales, tanto médicos intensivistas del proyecto UCI como psicólogos también del proyecto UCI, que no solamente atendían a José Manuel, sino que atendían a su familia, que atendieron a Carmen que atendieron a Miriam, porque no nos olvidemos que también, aparte del paciente que sufre las consecuencias de la UCI, lo sufre su familia. Todo ese proceso que han vivido tan traumático, tan intenso, no desaparece cuando ya al paciente le dan el alta. Entonces hay que atender a la persona, a su entorno, en su globalidad, y esto pues es lo que hacemos nosotros.
¿Cuál es el porcentaje de recuperación de las personas que estáis atendiendo?
Pues, hombre, en el periodo de tiempo que están, que es un periodo intensivo corto, que depende de la gravedad de los síntomas, en el caso de José Manuel son 6 semanas, digamos que se puede recuperar pues entre el 70-80% de lo que serían sus capacidades totales. Pero les posicionas en un estado en el cual ellos ya pueden empezar a participar y hacer más cosas en su día a día, y entonces pueden seguir recuperando el porcentaje restante. Es decir, como decía Carmen, José Manuel venía en una silla de ruedas y venía con un aparato de oxígeno que lo tenía conectado las 24 horas del día, y después ya se fue sin silla de ruedas y con ese aparato de oxígeno solo en momentos puntuales. Ellos han seguido todos los días caminando, saliendo a la calle con esas capacidades que habían ganado. Él ha seguido haciendo tareas en casa y entonces ha seguido mejorando hasta el punto de que ya pues las distancias que se hace son largas, el aparato prácticamente solo lo usa por las noches. Les ponemos en un punto en el cual pueden seguir mejorando. Y es más, nosotros le reevaluamos después de 3 meses de que terminase el proyecto y él había seguido mejorando en todas las escalas que nosotros le pasamos cuando terminó la rehabilitación, sin haber recibido rehabilitación. Es decir, el día a día ya ha sido su rehabilitación para que siga progresando lo que le queda por mejorar.
Bueno, incluso ha tirado unas canastas, que lo escuchábamos al principio, ¿no? Que decía que a él le gustaba el baloncesto y había conseguido volver a hacer unos tiros. Pues enhorabuena por todo ese trabajo, por vuestra profesionalidad y también por el cariño que ponéis con cada uno de los pacientes. José López es director técnico del Centro Europeo de Neurociencias, donde se desarrolla parte de este proyecto, Volver a Vivir. Gracias, José. Y me voy a despedir también de Carmen y de Miriam, que estaban escuchando pacientemente. Gracias también por participar en la noche y por haber querido abrirnos la puerta de vuestra experiencia, de vuestra vivencia. Os deseamos toda la suerte del mundo y desde aquí vamos a mandar un fuerte abrazo a José Manuel para que siga mejorando día a día. Gracias a los tres y buenas noches.
Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.